Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 5, nos dice las Escrituras: Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amón, hijo de Ainoam jezreelita, su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto Adonías, hijo de Agit, el quinto Sefatías, hijo de Abital, el sexto Itream de Egla, mujer de David. Estos nacieron a David en Hebrón. En nuestro último sermón estuvimos exponiendo algunas cosas que eran de gran importancia en la forma en la que David se conducía desde su nueva posición como rey de Judá. Ya ha sido reconocido por los ancianos de Judá, ya está tomando posición del reino en la tribu de Judá. Y nos hacíamos algunas preguntas. ¿Cómo debía actuar David cuando tenía un enemigo dentro atentando contra el rey, que era el general Abner, general del ejército de Saúl? ¿Cómo actuar cuando hay otro rey que había sido nombrado en su lugar, aquel hijo que había quedado sin ir a la guerra de Saúl y que Abner lo cogió y lo escogió para ser rey de Israel en contra de lo que Dios había establecido sobre quién tenía que ser el rey? ¿Cómo actuar cuando hay 11 tribus de las 12 a favor de otro rey y tú solamente tienes una tribu a tu favor? ¿Cómo mantener las fronteras protegidas frente a los filisteos que están atacando y haciendo incursiones por todos lugares? ¿Cómo tratar los temas de palacio, las tensiones internas y todo lo que la diplomacia en este alto nivel en el que está David implica? ¿Cómo no dar una imagen de debilidad, pero tampoco una de prepotencia desde la posición que David ahora tiene? En definitiva, ¿cómo actuar con sabiduría? David es un hombre como nosotros, está ejerciendo una alta labor en la magistratura del Estado y por lo tanto tiene que ser consecuente para actuar con sabiduría. No puede actuar espiritualoideamente como muchos en nuestros días intentarían actuar. Hay cosas que hacer efectivas y prácticas y de carácter inmediato. Entonces, ¿cómo actuar con sabiduría en medio de toda esta situación en la que él está expuesto? Lo que vemos en la vida de David y en todos los ejemplos que encontramos en las Escrituras es que hay que tomar decisiones continuamente. Y deben ser decisiones basadas en principios y no en intereses personales. Cuando nuestro interés personal se antepone al principio, desde luego llevamos un mal camino y eso nos va a traer problemas tarde o temprano. Por otra parte, las decisiones no deben estar sometidas a la superstición o a los poderes mágicos que muchos desean por el único hecho de que se llaman cristianos. Como yo soy cristiano, todo tiene que ir de acuerdo a mi antojo, de acuerdo a lo que mi corazón desea. Pero esto no es lo que encontramos en las Escrituras. Las Escrituras nos indican, nos exhortan para que oremos sin cesar, nos exhortan para que estudiemos los principios que en ellas se establecen, nos enseñan a que cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer honestamente delante de Dios, descansemos en Él. Pero también nos enseñan que Dios no va a hacer por nosotros lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Dios no va a trabajar por nosotros. Dios no va a estudiar por nosotros. Dios no va a tomar decisiones por nosotros. Las tenemos que tomar nosotros, en dependencia de Dios, pero siendo consecuentes con aquellas cosas que tenemos por delante. Por lo tanto, debemos trabajar, debemos esforzarnos y debemos recordar una vez más el mandato dado en las Escrituras a Josué, entre otros, cuando le dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente». Esto de esforzarse y ser valiente parece que el mundo cristiano no lo acaba de entender, porque entienden que hay que ser cómodo y desde luego un cobarde. No hay que actuar con valor, no, hay que dejar que las cosas pasen. Pero el mandato es: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, por lo tanto estamos sujetos y sometidos a que va a haber temor y a que vamos a desmayar por el esfuerzo que hay que hacer, pero el mandato es: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Descansa en Dios cuando has hecho todo lo que lícitamente tienes que hacer. El problema mayor que nos encontramos es que los que se llaman creyentes no se esfuerzan, esperan un milagro. Generalmente esperan un milagro. No son valientes para asumir sus responsabilidades. No toman decisiones para cambiar su conducta o su forma de vida. No quieren enfrentarse a multitud de problemas que implica ser coherente con el Evangelio y con los mandatos de Dios explícitos en las Escrituras. Y a pesar de todo esto, creen que Dios les ayudará, les protegerá y les guiará. Están completamente equivocados. Este no es el camino. Esto no es lo que nos muestra Dios en su palabra. En nuestro sermón de hoy vamos a ver tres aspectos que destacan en nuestro texto. Y vamos a ver cómo se conduce David en estos aspectos y cuáles son las doctrinas que emanan de esta breve lectura que hemos hecho. En primer lugar, vamos a ver cómo hay que actuar con sabiduría en el contexto donde Dios nos ha puesto. A David le encontramos ahora cumpliendo con su deber. Está en dependencia de Dios. Está asumiendo sus responsabilidades. Es en esta situación tan delicada de la política cuando él está actuando con sabiduría. Está tomando decisiones precisas y concretas. Está respetando el juramento que le hizo a Saúl para preservar la vida de sus descendientes. Y todo esto estaba siendo usado por Dios para que Israel, las otras 11 tribus, pudieran percibir la justicia que David estaba aplicando y su grado de sabiduría para tratar con una situación delicada como es la que estaba. Con un general rebelde, con 11 tribus en contra, con los filisteos atacando por los flancos del territorio de Israel, con asuntos que tratar también en la misma tribu en la que él era el rey, y por lo tanto, ¿cómo se iba a mover David en todo este ambiente? Lo cual nos enseña que uno debe saber cuál es su lugar y su posición para actuar según su papel. Uno tiene que saber quién es, cuál es la posición que tiene y qué es lo que se espera de él en relación al deber que tiene que asumir. Esto es importante que no lo perdamos de vista porque se nos dan principios para saber cómo cada cual tiene que ocupar su lugar, cómo cada cual tiene que ejercer su responsabilidad, cómo todos debemos pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones correctas que honren su nombre. Pero tenemos que tomar decisiones. En David hemos visto el periodo de rechazo por parte de Israel. Hemos visto cómo ha sido perseguido a muerte por Saúl. Pero por otro lado encontramos su periodo de exaltación, que va a venir cuando empiece a ser rey sobre todo Israel. Al reflexionar sobre los distintos acontecimientos que ocurren en la primera etapa de la vida de David y que podemos llevar justamente hasta la situación en la que nos encontramos cuando empieza a ser rey en Hebrón, rey en Judá, podemos ver una conexión moral entre los acontecimientos a los que él está asistiendo y su conducta. Y cómo cada vez que se ha apartado de Dios o de la voluntad de Dios, o de los mandatos de Dios, los juicios han venido continuamente sobre él. Ha sido matemático. Y esto mismo vamos a encontrar en esta segunda etapa de su vida, que se inicia ahora como rey de Judá. Los asuntos del país estaban siendo tratados con mucha sabiduría. Por lo que podemos ver de qué manera el relato bíblico nos habla de este asunto. Él está actuando con sabiduría delante de Dios y aquí se inicia este capítulo diciendo: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Hubo larga guerra, 5 años de guerra civil. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Una tribu contra 11. Esto supone que estamos en la misma situación que cuando David se enfrentó a Goliat. Un joven contra un gigante. Una tribu contra 11. Y las tribus que seguían al hijo de Saúl iban decreciendo y la única tribu en la cual David era rey iba prosperando. En vez de someterse a la voluntad de Dios que explícitamente había nombrado a David había ungido a David por parte de Samuel y que esa unción era conocida por todo Israel, las otras 11 tribus se dejaron guiar por un hombre que había demostrado ser un traidor, montó una rebelión y se hizo con la dirección y el gobierno de las otras 11 tribus de Israel. David era reacio a emplear medidas duras contra las otras 11 tribus a causa del juramento que él había hecho a Saúl. Probablemente su bondad y el buen trato que él generalmente dio a las otras 11 tribus fue percibido como debilidad o temor. Sin embargo, no era un tema de debilidad, sino de prudencia. Y poco a poco, con el transcurso de la guerra, lo que nos muestra el texto es que los israelitas fueron debilitados y la tribu de David fue tomando poder y dimensión en todo aquel contexto. 11 tribus contra una, con lo cual otra vez vuelve a manifestarse David contra Goliat, como decía antes, lo cual nos muestra también cómo necesitamos hombres que actúen con sabiduría, que nos guíen de acuerdo a las normas y a los principios bíblicos y que nos lleven a discernir a quienes debemos seguir frente a embaucadores o interesados como Abner, que tomó una rebelión contra David y que guió a las otras 11 tribus en contra de lo que Dios había establecido hacia David. Hay que tener mucho cuidado con atentar contra aquellos que Dios ha llamado a una labor especial. Hay que tener mucho cuidado para no atentar contra la estabilidad, la paz y el gobierno que Dios ha establecido. David había sido reconocido y nombrado rey de Judá. Pero esto supone que de aquí en adelante todo en Judá será paz, todo será alegría, todo será tranquilidad, todo será comodidad y todos vivirán perfectamente bien. Pues evidentemente no. La corrupción interior está presente y dispuesta para saltar todo principio de gracia. Por lo tanto, siempre vamos a estar en medio de un mundo que es pecador y vamos a tener multitud de conflictos a pesar de que nosotros estemos asentados en Dios, creamos en Dios e intentemos hacer todas las cosas lo mejor posible para Dios. Por eso Pablo nos escribe en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 17, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Siempre va a haber guerra, siempre vamos a estar con dificultades, con tensiones, con conflictos. ¿Cuál es el resultado en un creyente? ¿La carne saldrá victoriosa en esa pugna cuando los intereses de la carne están luchando contra los intereses del espíritu? Aquí tenemos que ser esforzados e íntegros delante de Dios para no permitir que la carne se salga con su objetivo y hacer que el espíritu sea el que gobierne de acuerdo a los parámetros bíblicos en nuestra vida. Nuestro segundo punto nos lleva a considerar ¿cuáles son las promesas y los decretos que Dios establece para gobernar y guiar a su pueblo en este mundo? Dios actúa en diversos ámbitos de la vida y a distintos niveles en su gobierno. Así que debemos diferenciar entre las promesas de Dios y los decretos de Dios. Las promesas de Dios son siempre condicionales. Siempre llevan un sí. Si tú obedeces, serás bendecido. Siempre. Mientras que los decretos son inmutables. No tienes que hacer nada. Dios lo hace. Ahora, como esto no lo tengamos claro, tenemos un problema de campeonato. Los decretos no dependen de nada que nosotros hagamos o no hagamos para que se cumplan. Porque están sometidos al poder y a la omnipotencia de Dios y se ejecutan sí o sí. No hay nada que pueda interponerse a los decretos de Dios. Dios ha determinado nuestra entrada en este mundo. Estamos aquí. Nada lo ha impedido. Dios ha determinado que seamos nosotros quienes somos. Dios ha determinado la época en la que vamos a nacer. Ha determinado el país en el que vamos a nacer. ha determinado la familia en la que vamos a nacer. Todo esto entra dentro del decreto de Dios, por lo tanto su decreto se cumple. Dentro del decreto de Dios entra la salvación. Dios decreta a aquellos que se van a salvar y aquellos se salvan. Dios decreta también nuestra constitución física, decreta nuestros rasgos de personalidad, decreta nuestras capacidades. Si nosotros obedecemos su palabra, nuestras capacidades serán desarrolladas y ahí vienen ya las promesas. Al decir que muchas de las promesas divinas registradas en las Escrituras son condicionales, no queremos decir que son inciertas o que no son de fiar, sino que queremos decir que son, que están expuestas a nuestra obediencia. Es decir, que dependen de si nosotros somos consecuentes con lo que Dios en su palabra nos está exhortando. Por ejemplo, si nos vamos a Josué capítulo 1, versículo 8, nos dice allí el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, esta es una promesa que lleva una condición, si esto lo cumples, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa, pero lleva una condición, que seas obediente. Así que lo primero que aparece en este versículo no tiene nada que ver con el destino eterno del alma. No es, si eres bueno, vas al cielo. No. Esto lo hay interpretación de los católicos y de muchos falsamente llamados cristianos en las iglesias que pululan por aquí, que le dan esta interpretación, pero esto no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con bendiciones en este mundo. Dios nos dice que si le damos a su palabra el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, tomando las decisiones correctas de acuerdo a la enseñanza que aquí se nos está dando, él hará prosperar nuestro camino. ¿Esto supone entonces que tendremos éxito en todo cuanto hagamos? Es decir, ¿que no tendremos enfermedades? Si yo obedezco a Dios, ¿no tendré enfermedades? ¿Esto supone para los estudiantes que sin estudiar, porque han obedecido a Dios, sacarán un 10 en todas las notas? ¿Esto supone que no perderemos el trabajo? ¿Esto supone que viviremos en una gran mansión? ¿Es esto lo que Dios está prometiendo? Evidentemente no. Evidentemente no. Dios nos dará paz, nos dará gozo y nos dará contentamiento, porque entonces entenderemos cuál es su voluntad y estaremos satisfechos con todo aquello que Él traiga a nuestras vidas cuando nosotros hayamos hecho todo lo que corresponde a nuestro deber delante de Dios. Pero Dios aquí no nos está prometiendo dinero, ni salud, ni una buena casa, ni un buen coche, ni siquiera un buen marido, ni una buena mujer. Ni siquiera eso nos promete. Así que tenemos que diferenciar entre las promesas de Dios, que llevan siempre una condición, que es la obediencia para obtener la bendición de Dios en cuanto a nuestra estabilidad espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestra paz espiritual, frente a los decretos de Dios que no llevan condición. Los decretos, repetimos, son aplicados por su soberana voluntad para cumplir exactamente eso, su voluntad. En los decretos se encuentra la salvación, en los decretos, no en las promesas, en los decretos. En este aspecto reina una gran confusión, fruto de una falta de enseñanza y también de una ignorancia supina en el entorno evangélico, porque se confunden las promesas con los decretos. Ocurre lo mismo que en el entorno católico, que confunden la justificación con la santificación. No hay forma de que se aclaren, y por lo tanto, por esa razón, porque confunden la justificación con la santificación, ellos creen que haciendo buenas obras llegan al reino de los cielos. Pero es porque confunden los dos aspectos que tienen que ver con los decretos y con las promesas. La justificación, es decir, la forma en la que Dios salva, viene por decreto divino. Dios es el que justifica a quien Él quiere. Dios, por su voluntad soberana, nos llama a la salvación, nos entrega a Cristo para que Él muera por nosotros y opera mediante el Espíritu Santo el nuevo nacimiento. Pero todo esto depende de Dios. Es un decreto eterno. Otra cosa es el camino de santidad. Ahí están las promesas. El camino de santidad supone para los creyentes que tienen que andar en obediencia a sus mandatos, a sus principios y a los valores que nos muestran las Escrituras. Estas son las promesas. En la medida en que sigas el deseo de tu corazón, en esa misma medida las promesas en ti no se cumplen. Cuanto más oigas a tu corazón, las promesas se anulan. Cuanto más sigas tus intereses, tus deseos, las promesas para ti no sirven. De manera que diferenciamos entre justificación, donde está incluido el decreto de Dios, que es la salvación, frente a la santificación, que son las promesas de bendición que Dios envía a aquellos que actúan de acuerdo a su palabra. No aquellos que la entienden, sino aquellos que la hacen. Para hacerla la tienes que entender, pero muchos se quedan en entender, pero no hacen. Si no haces, no tienes nada. No tenemos que hacer buenas obras para obtener la salvación, porque la salvación es de gracia, por medio de la fe, y la fe es un don de Dios. Pero sí tenemos que hacer buenas obras como fruto de la fe que nos ha sido dada. Y repetimos una vez más, buenas obras no son darle de comer a los negritos que viven en África. Buenas obras son cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestro deber, con aquello que lícitamente se espera de nosotros en el contexto donde Dios nos ha puesto. Tenemos que ser consecuentes con nuestra profesión y con nuestra salvación. Si eres consecuente, estas son las buenas obras. Cuando las personas desprecian la palabra de Dios, entonces, ¿qué ocurre? Ah, pues no ocurre nada. Esto es lo que piensan generalmente los cristianos. Lo piensan porque no estudian las Escrituras. Pero fijaos lo que nos dice las Escrituras. Jeremías capítulo 5, versículo 23. Dice allí el profeta, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guardará los tiempos establecidos de la siega. El Señor dice, os habéis quedado sin siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Pero cuando alguna de estas cosas le ocurre a alguien que se llama cristiano, no entiende que sea un juicio de Dios. No. Es que este año ha venido mala cosecha. Pero no entiende que esto sea un juicio de Dios, cuando claramente en las Escrituras se mencionan estos juicios. Otro ejemplo que aparece en el Salmo 81. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero como no oyeron a Dios ni quisieron ser consecuentes, toda su vida se la pasaron en guerra. Es que así es la vida, estamos en guerra. No. Es que por tu pecado estás en guerra. Pero el creyente no llega a asimilar la conexión que existe entre su desobediencia y los juicios. No, le parecen cosas normales que ocurren en la vida. Israel anduvo generalmente en contra de Dios, no se sometieron a los principios establecidos en su palabra, siguieron su propia voluntad, decididos a seguir por su propio camino, y las consecuencias fueron que perdieron lo mejor de Dios para ellos. En lugar de someter a sus enemigos, Dios permitió que sus enemigos les sometieran a ellos. En lugar de obtener abundantes cosechas, Dios les envió una plaga tras otra. En lugar de darles pastores según su propio corazón, que les apacentasen con ciencia y con inteligencia, Dios les envió pastores falsos. Les envió pastores falsos. Según el deseo de su corazón. No quieren la mentira, llaman la mentira y quieren seguir en pos de la vanidad. Pues aquí tenéis, pastores que os engañan. Muchos más son los pasajes que podríamos dar, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que establecen este gran asunto, que nos advierten que si andamos en contra de lo que las Escrituras, la voluntad de Dios revelada, nos muestra, sufriremos por ello. Lo achacaremos a, bueno, es el sistema político, fíjate. Bueno, es que el vecino, fíjate. Bueno, es que hoy no hay sol. Bueno, es un juicio de Dios sobre ti. Es un juicio de Dios sobre ti. Por lo tanto, piensa. En tercer lugar, vamos a ver también dentro de la sabiduría con la que David está actuando, dentro de este entorno de decretos y promesas, cómo hay un pecado de David que no ha sido corregido. Aunque David está actuando sabiamente en cuanto a los temas de la política nacional, en cuanto a los asuntos que tienen que ver con la guerra civil en la que están inmersos, en cuanto a la protección de las fronteras con los filisteos, aunque David está actuando sabiamente en todo lo que le envuelve a nivel de la política del gobierno, no está ocurriendo lo mismo en cuanto a sus asuntos de familia. Aquí las cosas van por otro camino. En el capítulo 25 vimos cómo David atentó contra el mandato bíblico de tomar una sola esposa y tomó dos. Desde el principio Dios estableció, por lo tanto tomará el hombre a su mujer y los dos, un hombre y una mujer, serán una sola carne. Pero esto se desvirtúa a partir de que el pecado empieza a tomar dimensión y entonces los hombres empiezan a casarse con multitud de mujeres. En el capítulo 25 encontrábamos que David tomó a Ainoam de Jezreel junto con la mujer de Nabal, el de Carmel, y las dos fueron sus mujeres. En esta situación familiar de David vamos a ver también decretos y promesas. El decreto es que Dios llamó a David a la salvación. Eso nadie se lo pudo quitar a David, porque estaba sellado por el decreto eterno. David era un hijo de Dios por la obra poderosa del Espíritu Santo y por lo tanto nada ni nadie puede quitar ese asunto. Dios había prometido que David sería el próximo rey de Israel y por lo tanto David tuvo que trabajar esforzadamente con toda su inteligencia y sabiduría para actuar de acuerdo al mandato bíblico y que el Señor confirmase esa promesa, pero tuvo que trabajar fuertemente para que esto ocurriera. Ahora bien, Dios ha prometido paz y bienestar en el contexto de la obediencia. Pero ¿qué ocurre si en el seno familiar no hay obediencia? ¿Qué ocurre si en el seno familiar no hay obediencia? Ahí tenemos de nuevo las promesas. Si andas en integridad delante de Dios, Él te bendice, te da estabilidad, te da paz, te hace crecer en gracia, te hace crecer en conocimiento. Pero vemos que David no ha tenido en cuenta el mandato de Dios en la creación para que Adán tome a su mujer Eva y los dos sean una misma carne. No. Si atentas contra lo que Dios ha establecido, sus promesas de bendición para tu familia desaparecen. Así que este hecho nos da la clave en la vida de David y explica por qué la vara del castigo divino cayó tan pesadamente sobre la vida de David y sobre su familia. El texto adicional de Crónicas nos muestra el alcance de este pecado. Si nos vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 3, vemos que esto era algo que todo el mundo practicaba. Ahora bien, ¿los pecados que socialmente todo el mundo admite, nosotros como iglesia los podemos admitir? ¿Porque la gente del mundo en el que vivimos vea bien una cosa, nosotros lo podemos ver también bien? ¿O nos tenemos que regir una vez más por las Escrituras? En el primer libro de Crónicas, capítulo 3, leemos que estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón, el primogénito, de Ainoam, jezreelita, el segundo Daniel, de Abigail, la de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmi, rey de Gesur, el cuarto Adonías, hijo de Agit, el quinto Sefatías, de Abital, el sexto Itream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén después reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros 9. Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefer, Jafa, Elisama, Eliada, Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Es decir, que el texto nos indica que al menos tuvo 7 esposas, al menos 7 esposas, más las concubinas. Lo que queda claro es que David dejó que los deseos de la carne en su entorno familiar fuesen a sus anchas. Como atenta contra un mandato explícito de Dios, es evidente que la promesa de bendición de Dios para su familia no existe. Ahora bien, el tema no se queda así. Dios no te bendice. Y ya está, pasemos a otra historia. No, 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 no. Como tú has sido desobediente, no solamente Dios no te bendice, sino que trae un juicio sobre ti. ¿Cuáles son los juicios que Dios trajo sobre la familia de David? Su esposa favorita se volvió contra él y le traicionó. Su hija Tamar fue violada por su medio hermano. Su hijo Amón fue asesinado. Su hijo favorito Absalón se rebeló contra él y buscó derrocarle para tomar el reino, y murió asesinado. Otro de sus hijos, Adonías, también buscó arrebatarle el reino y fue asesinado. No está mal en tu familia que los hijos entre sí se maten y que luego la maldición todavía siga con el resto de los hijos. Así que aquí encontramos, como consecuencia de este pecado de poligamia, es que yo no lo sabía. Ya sabéis que la ignorancia de la ley no exime de culpa. Ah, yo no sabía que se podía ir a 40, iba a 120. Te vas a la cárcel directamente. Aquí encontramos como consecuencia de este pecado de poligamia la rebelión de dos de sus hijos para arrebatarle el trono al rey. Traición. Luego que estos dos hijos fueran ejecutados. El que una de sus hijas fuera violada. Y todo esto en su familia. Un hombre poderoso que no pudo mantener su familia en orden, lo cual fue de un dolor espantoso para él, un testimonio nefasto para el nombre de Cristo, y todo fruto de no haber entendido con precisión la palabra de Dios y a la vez vivir de acuerdo a la moda social de su época. A esto es a lo que estamos expuestos. Bueno, es que socialmente estas cosas no se ven mal. Pues el que socialmente no se vean mal, también trae juicio de Dios. Dice el libro de Lamentaciones, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No lo hace voluntariamente. Es que tu pecado va a traer consecuencias. Tú desobedece y verás el pecado. Una vez más estamos en que el cristiano generalmente no entiende que pueda tener un juicio de Dios en su vida. Pero los juicios vienen. Y si no, observa tu vida y si eres sincero delante de Dios, los verás. ¿A qué conclusiones nos llevan todo esto? A que son nuestros pecados los que provocan las circunstancias más amargas de nuestra vida. Nosotros mismos nos lo buscamos. El asunto, como decía, es si identificamos estos pecados. Y si cuando lo hemos identificado, si nos arrepentimos de esos pecados. Y arrepentirse, como todos sabéis, es cambiar el rumbo. Es decir, esta era mi conducta hasta que he identificado el pecado y ahora mi conducta no puede seguir por el mismo camino. Tiene que cambiar de camino. ¿Cuánto dolor, tristeza, sufrimiento, desconsuelo, frustración, decepción y lamentos pudo producir toda esta secuencia de rebelión, de muerte y de destrucción en David? Es que no lo sabía. Pues las escrituras las tienes igual que nosotros. Es que la moda social es que todo el mundo se casa con 7 o con 77. Pues tienes las escrituras al alcance de tu mano. El que a todos le parezca bien que se haga una cosa no implica que tú no lo debas tener claro según las escrituras. El ejemplo típico que ponemos es, en el mundo en el que vivimos, el domingo se utiliza por la gente para hacer lo que no han hecho en el resto de días de la semana. Pero son todos creyentes, claro. Pero si tú no guardas el día del Señor, que es un mandato bíblico, y vas a hacer tus cosas, tu voluntad y lo que a ti te apetece, y no lo que Dios indica en su palabra, luego ¿cómo oras al Señor para que te bendiga? Si estás violando uno de los mandamientos a conciencia que viene bastante claro en las Escrituras. Dios ha llamado a su pueblo a la salvación. Decreto. Ninguno de todos los que Él ha llamado se perderá, porque es un decreto eterno. Es imposible que un hijo de Dios se pierda. Es un decreto. Ahora bien, sus promesas están condicionadas. Tienen que ver con cómo vivo hoy, cómo pienso y cómo actúo. Sus promesas me enseñan a vivir en este mundo. Su palabra me enseña a aplicar principios. Me enseña cómo tengo que pensar y que pensando de una determinada manera, actúe de esa manera que bíblicamente estoy pensando. cada vez que me salto un principio, eso no implica que pierda la salvación, porque David no perdió la salvación por casarse con 7 más sus concubinas, no perdió la salvación, pero sí que perdió sus bendiciones. Y sí que tuvo una vida lamentable en su familia, lamentable. Así que al igual que David, puedo perder la paz, puedo perder el gozo, puedo perder la estabilidad, incluso puedo perder la salud. Incluso puedo perder la salud. Por ejemplo, si he hecho algo que no debía y estoy pendiente para que no se descubra, esto sin duda me quita la paz. Me quita el sueño y afecta mi salud, porque no quiero que algo grave que he hecho se descubra. Por lo tanto, estoy intranquilo, estoy inquieto. Estoy mirando por todos sitios para que no se descubra lo que he hecho. Ya hemos comentado el caso del pastor Gordon Cook, que cuando era joven, sus padres no querían que se fuese con sus amigos de fiesta por la noche. Y él insistió en que se quería ir de fiesta. Y desobedeciendo a sus padres, se montó en el vehículo de sus amigos y se fueron de fiesta. Y en el camino tuvieron un accidente y se empotraron contra un árbol. Uno de los que iban en el coche murió. Y a él le tuvieron que cortar un brazo. Las desobediencias tienen consecuencias. Pero Dios utilizó su desobediencia para traerle de verdad al redil. Y hoy es un pastor reconocido y está cumpliendo con su deber. Pero los pecados se pagan. La desobediencia se paga. Así encontramos de nuevo a David. Asumió la moda social y cosechó corrupción y dolor en su vida y en la de toda su familia. En la creación Dios estableció un hombre y una mujer. Así lo ratifica también el Señor en Mateo 19. De manera que cuando olvidamos el origen que Dios establece en su palabra, cuando olvidamos los principios que Dios establece en su palabra, entonces es cuando nos llegan los problemas. El primero que tuvo varias esposas fue Lamec, aparece en Génesis 4:19. Lamec era de la línea genealógica de Caín. ¿Qué podemos esperar de los hijos de Caín? Pues aquí lo tenemos. ¿Cómo introduce ya este pecado grave dentro de la familia? Moisés tuvo que introducir el divorcio, pero debido a la dureza del corazón de Israel, porque estaba legislando para una nación y querían el divorcio. Lo querían porque el 90% no eran creyentes, por eso lo querían. Sin embargo, en ninguna parte de la ley mosaica se aprobó la pluralidad de esposas. En ningún lugar se aprobó. Esto nos muestra el alcance de los pecados que se cometen por causa de que la sociedad en la que vivimos no los ve mal. Entonces se asume que hay cosas que están bien porque socialmente es así. Por ejemplo, tener una mujer pastora. Pues claro, es que socialmente se ve bien, no hay ningún problema. Ahora tú te vas 50 años atrás y resultaba bastante chocante. Te vas 100, ni te cuento, y sigues así hacia atrás. Entonces, ¿por qué hoy sí y anteayer no? ¿Cuál es el mandato bíblico que tenemos al respecto? Es ahí donde tenemos que ir a verificar si lo que estamos haciendo está en orden con la palabra de Dios o no. Porque la iglesia no tiene que actuar de acuerdo a la moda social del mundo en el que vive, tiene que actuar de acuerdo a lo que Dios en su palabra enseña. Y Dios clarísimamente enseña que una mujer no puede enseñar, que una mujer no puede hablar en la congregación, que en el culto público de adoración a Dios, en el día del Señor, una mujer no tiene palabra. De parte también tenemos que decir que muchos hombres tampoco. Solamente algunos. Observa, por tanto, la vida de David y toma buena nota de una vida que, siendo valiosa delante de Dios, perdió muchas bendiciones por no atender con precisión su voluntad. Por no atender con precisión su voluntad. Vamos a terminar en oración.